con Julio Aguilar.
Bien, sean todos bienvenidos a una nueva edición de este su programa Trascendencia. Hoy aquí tengo un par de invitados de alto calibre. Nuestro hermano Walter Yanji, que está actualmente en Colombia, y el hermano Luis Cooper, que está en Chile, si no me equivoco, hermano.
En Santiago de Chile, justamente.
Exactamente, te escuchamos muy bien. Bien, muchachos. Hoy quería dedicar este espacio para hablar un poquito de cómo le está yendo a nuestros grupos venezolanos, a nuestros músicos venezolanos que están en el exterior, motivado principalmente, ustedes saben, a las razones obvias, ¿no? Y cómo les está yendo allá y qué nos pueden contar también de cómo ven el panorama musical allá y qué tan difícil de pronto es abrirse camino por allá. ¿Quién quiere tener la palabra primero?
Bueno, Walter, que tiene mucho más peso y trascendencia dentro del área del metal venezolano.
¿Qué llamas peso?
Bueno, acuérdate que tú vales por dos. Tú vales por Glenn Benton y tú.
Ah, exacto. Mira, Julio, la escena bogotana o colombiana es una de las más grandes del cono, ¿no? Del cono sur, junto a la brasilera, obviamente, okay, la chilena y la argentina. Y si hablamos de toda Latinoamérica, le sumamos México. Okay. Es una escena muy nutrida, con muchas bandas, con mucha competencia, con músicos increíbles, todavía con algunas disqueras, con algunos venues o locales para tocar, aunque muchas veces no lo quieran reconocer, porque uno habla con algunos amigos de acá y uno dice, oye, pero aquí hay lugares para tocar. Y dice, no, aquí no hay mucho, más bien, pero te digo una cosa, yo desde que Máscara empezó a tocar en vivo, nosotros tocamos nada más en Bogotá, por lo menos en unos 13 o 15 lugares diferentes. ¿Me explico? Uh-huh. Ya la asistencia viene, es otro cuento, ¿no? Es harina de otro costal. Pero es una escena grande, muy competitiva, a nivel de que hay muchas bandas buenas, buen material, muchas bandas con discos. O sea, yo voy aquí a una tienda que vende de todo, que está cerca de mi casa. Vende libros, vende papelería, vende cosas para arreglar la casa, martillo, destornillador, lo que sea. Pero vende discos también. Y tiene una sección de discos de rock en español. Y tú ves la cantidad de bandas colombianas que hay en CD. Me quedo loco, o sea, son muchísimas, me encantaría comprarlas todas, pero bueno, es cuestión de ir poco a poco escuchándolas. Yo, hay unas que conozco, otras que no, pero sí, Colombia tiene una escena muy grande a nivel de bandas. Bueno, tienen el Rock al Parque, que es un tema también de controversia, que para muchos es algo bueno, para otros es algo malo, por aquello de no pagar para ver bandas en vivo. Entonces, conocemos el cuento por ahí, ha pasado en muchos lados, ¿no?
Claro.
Quizás hablemos de esto más tarde, pero sí, es una escena muy grande donde nosotros estamos tratando de abrirnos camino con ella, ¿no? Y poco a poco hemos ido desde cero poniendo una piedra tras otra para edificar el nombre de la banda, nuestras canciones, nuestras presentaciones, tratar de cada vez llevar un poco más de gente a los locales. Primero, los venezolanos van a vernos, pero la meta es, obviamente, que ya trascienda de nuestros coterráneos y pase a que ya el colombiano diga, yo voy a ir a ver a Máscara porque los vi en no sé qué local y me gustó y quiero ir a verlos otra vez. Entonces estamos trabajando en eso, ¿no? Hicimos una gira de medios para presentarnos acá, sacamos un videoclip aquí con imágenes de la ciudad de acá, la ciudad de acá, con imágenes desde Bogotá. Entonces, para primero porque nos sentimos identificados con la urbe de aquí, de la ciudad, y segundo para que la gente vea que nosotros ya somos una banda que estamos aquí. Entonces, bueno, poco a poco hemos ido ganando un poco de terreno.
Entiendo, entiendo. ¿Y qué nos puedes contar tú, Luis, que de pronto para ti es un poco más difícil? Porque Walter, tú te llevaste la banda completa.
No, yo me vine por cuestiones de trabajo. A mí me ofrecieron mi empresa en la que trabajo me trasladó para acá. Me hicieron una muy buena oferta que, como diría Don Corleone, yo no podía rechazar. Claro, y mira, claro. Tuve que hacerlo y lamentándolo mucho por la parte de la banda. Tuve que mudarme para acá y ver cómo hacía para reformarla, ¿no? Bueno, resulta que Jeffrey también es hijo de colombiano, se vino para acá y ya por lo menos ya estaba el 50% de la banda. Aunque antes de que él llegara, previamente ya habíamos contactado con Ronnie, el baterista de Mantra, y ya habíamos empezado los ensayos y todo eso hasta que Jeffrey llegó, conseguimos el bajista que es el de Sibelius, y ahí empezó lo que podíamos llamar, entre comillas, nuestro andar acá en Colombia.
Luis, cuéntanos entonces cómo ha sido la experiencia, hermano.
Bueno, primero, Julio, gracias por la invitación, y Walter también, un abrazo. Siempre estoy siguiendo lo que hace Máscara y lo que hacen ustedes allá en Colombia. En mi caso, yo, por medio de, fíjate, de algo que crea mucha controversia también a nivel nacional, yo llego a Chile y a mí me estaba esperando una banda que era Super Terrorizer.
Ok.
Super Terrorizer era una banda tributo también a Black Label. Y ellos me estaban esperando aquí. Obviamente, cuando llego aquí, comienzo a trabajar con ellos, pero siempre con la visión de hacer algo propio, ¿no? Como en Venezuela, yo tuve muchos proyectos, estuve en muchas bandas, estuve en muchas cosas, pero siempre quise desarrollar algo que tuviera mi firma, ¿no?
Entonces, bueno, en un inicio, entro a trabajar con Super Terrorizer. Esta banda me permitió abrirme varias puertas aquí en Santiago. Bueno, en Santiago, estuvimos tocando en Santiago, toqué en Valparaíso también, en un lugar que, bueno, valga el chinazo y toda la cosa, pero así se llama El Huevo, un sitio donde caben por lo menos, mira, 500 personas más o menos, y son tres pisos con tres escenarios distintos. De verdad que es un sitio muy especializado en el rock and roll, ahí tocó Sepultura y otras grandes bandas. Y bueno, toqué allí, toqué varias veces aquí en Santiago en varios eventos. Y Super Terrorizer lo que me permitió fue como que empezar a ingresar dentro de la escena, que es una escena bastante nutrida también. Aquí hay sitios especializados de rock and roll en varios puntos de la ciudad, pero por lo menos en el barrio Bellavista, que es un sitio de puros locales nocturnos, hay muchos locales de rock and roll, ¿no? Y eso lo que permite es que hay muchos eventos. Aquí hay eventos, bueno, en su momento, ahorita obviamente con todo lo de la pandemia, todo ha como que mermado, o sea, está paralizado, pero aquí hay eventos desde martes a domingo, por ejemplo, ¿no? Entonces, Chile tiene la fortuna que aquí realmente hay una cultura del rock and roll, del metal, muy arraigada. Y bueno, todos ustedes saben, todas las bandas que vienen a Latinoamérica tienen una parada obligada aquí, por lo menos en Santiago, es una parada casi que obligada. Muy pocas veces las bandas pasan por aquí, por el sur, y no vienen acá a Santiago. Como fue el caso de ICC, por ejemplo, que estuvo en Argentina y no vino para acá, por ejemplo, por nombrar un ejemplo. Y yo considero, o sea, yo puedo decirte que la escena de acá, yo la divido en tres, ¿no? Lo que es la escena del diario, donde hay eventos de rock and roll en pubs, locales especializados y eventos muy, muy constantemente, y que, bueno, tienen buena afluencia unos más que otros, obviamente. Es como todo, aquí a veces, bueno, pues puede ser que no llene una banda, o como puede que en otro momento sí. Entonces esa es como que la escena del diario de siempre, ¿no? Una intermedia que son bandas de mediano calibre que nos visitan, incluso de acá, de Chile también, que vienen y tocan y hacen eventos de ya en teatros como el Caupolicán, o el Club Chocolate, el Club Camse, o sea, hay varios sitios que permiten que ya sea a nivel de anfiteatro y no de tipo de pub o club nocturno, ¿no? Y está pues los seguidores de grandes bandas que también, pues aquí un concierto en 24 horas en una preventa se acaba, pues, se vende. Es muy, muy nutrida en ese sentido. Y bueno, una de las cosas que, una de las curiosidades que tiene Santiago es que los conciertos creo que son los más caros de Latinoamérica. No sé si Uruguay estará más caro, pero lo dudo. Pero a veces puede salir incluso más beneficioso ir a Buenos Aires y verte un concierto y con todo y todo pagas un poco menos, ¿no? Pero sí, son los eventos son bastante costosos. Yo creo que son los más costosos de Latinoamérica, es decir, las entradas. Pero igual, mira, yo fui al Santiago Gatslauer donde estuve Slayer y eso, esa venta se acabó en horas. Metallica, su preventa se acabó en horas y eso que son, eran carísimas las entradas. Iron Maiden fue igual. Cuando fui a ver a Ozzy, lo mismo. O sea, tienes que estar encima del evento porque si no te quedas sin entrada. Kiss, por ejemplo, que tenía también una pauta aquí, una fecha. Pero bueno, es bastante nutrida. Y ya bueno, ya hablando de uno como músico, bueno, Super Terrorizer me abrió las puertas, me permitió codearme con mucha gente, con muchos músicos. Pero llegó un momento en que obviamente yo quería pues desarrollar lo que era algo propio. Bueno, anécdota, Super Terrorizer me permitió conocer a Zakk Wylde, por ejemplo, cuando vino para acá, estuvimos compartiendo con ellos, con la banda, y eso poco a poco como que también va haciendo bulla dentro de la escena, pues, porque fuimos la banda oficial de tributo a Zakk Wylde aquí, y la gente lo sabía, y me pasó que en el Caupolicán yo estaba parado y me saludaba la gente, ¡epa, bajista! O sea, empieza como que la gente a reconocer el rostro, no a niveles de... O sea, no te estoy diciendo que famoso, no. Pero sí hay un grupo de personas que sí van a los eventos, que empiezan a constantemente ver las bandas y empiezan a reconocer a mucha gente. Bueno, una vez que se separa o se desintegra, no sé, de Super Terrorizer, pasé con el guitarrista a fundar lo que es Limitless. Se funda en octubre del 2018. Y Limitless, bueno, es una banda más o menos con influencias stoner o southern metal, un poco panteroso, tiene muchas corrientes, ¿no? Y la banda gustó mucho. Y dentro de esos contactos y eso, y esas relaciones públicas que uno va teniendo, pude conocer a unos productores, varios productores como Paolo, Paola, que ellos hacen eventos casi que todas las semanas, y entramos con ellos dentro de sus circuitos de banda. Nosotros en muy poco tiempo tuvimos que montarnos casi que un set completo, 7 canciones en muy poco tiempo, porque ya nos estaban ofreciendo fechas y las cumplimos, ¿no? La banda fue fundada por Sebastián Millán, que es el guitarrista. Nosotros convocamos a Daniel Ramírez, que también es un baterista venezolano, y bueno, primo mío, familiar, tocó en varias bandas allá en Venezuela, y bueno, mi persona en el bajo y la voz líder, ¿no? nada, empezamos a tocar y le gustó a las personas, ha tenido buena recepción. Y hemos, bueno, hecho, entre otras cosas, hicimos una cerveza, hemos hecho poleras, franelas, ese tipo de cosas que han ayudado también a que la banda vaya siendo reconocida, más un trabajo de redes sociales que yo le he hecho, que bueno, que nos ha permitido también meternos un poquito. Entonces, bueno, nada, no es sencillo llegar a una escena, pero debes integrarte, debes tratar de integrarte, debes de buscarte un lugar con mucha humildad, obviamente, con mucho respeto a todos los integrantes de esta escena, porque obviamente te dan la bienvenida y es bueno pues tratar como con mucho respeto pues a las bandas que uno va conociendo. Entre otros trabajos también he hecho portadas hice una portada de un disco a una banda de aquí, me metí mucho con lo que es el diseño gráfico y los flyers para los eventos. Entonces en ese andar pues ahí me he hecho, digamos, dar a conocer un poco, ¿no? Y bueno, así ha sido pues la experiencia hasta ahora. Yo quiero compartir con ustedes, con Walter, contigo, Julio, un tema de la banda, de Limitless, en un toque que tuvimos en diciembre en el sótano, un lugar aquí de eventos, digamos, un poco más privado. Y tuvimos una presentación allí y bueno, quiero presentarles el tema, un tema de mi autoría y junto con Sebastián, que se llama The End of Our Time.
Cooper, ¿te fuiste por motivos de trabajo o porque, más o menos como lo que le pasó a Walter o qué fue lo que sucedió en tu caso?
No, Julio, en mi caso yo salgo de Venezuela debido a un par de eventos, digamos, un poco llenos de calamidad, por decirlo de alguna manera, secuestro, y nada, eso como que aceleró la decisión de irme a Venezuela, un poco por mí, pero más que todo ustedes saben que yo tengo dos niñas, y yo quería pues como que mis hijas crecieran en un ambiente idóneo, ideal, como el que yo tuve en algún momento en Venezuela y que permitió pues yo disfrutar de una infancia plena, ¿no? Eso quise yo para mis niñas. Por eso, bueno, tomé la decisión, obviamente inmigrar implica hacer un plan de vida que, bueno, trata de asegurar un poco que el proceso sea lo menos traumático y difícil al llegar al otro país, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de vivir en dos países aparte de Venezuela. Yo en el 2006 viví en México, en el Distrito Federal, pero las condiciones eran otras. O sea, yo fui a terminar de estudiar, a especializarme en la parte de diseño digital. Después que salí de la universidad, fui para allá y estuve varios años allá, ¿no? Y después regresé a Venezuela, obviamente una vez que ya había terminado como que mi paso por allí, que tuve una experiencia bastante formidable a nivel de laboral, a nivel de trabajo y bueno, a nivel musical también. Obviamente México tiene todas, tiene sitios, lugares, eventos, grandes sitios y buenas bandas, buenos músicos. Digamos que yo el 2018 decidí salir de Venezuela y pues llegué aquí a Santiago. No fue tan fácil, obviamente. Estás llegando, estás adaptándote. Casi que a nivel musical yo tuve que integrarme muy rápido a Super Terrorizer por compromisos que ellos tenían. Pero obviamente no es nada sencillo. Estás llegando a una nueva cultura, estás tratando con nueva gente, nuevos músicos, nuevas experiencias. La parte laboral tienes que, bueno, ubicarte lo más pronto posible. Bueno, muchas cosas, pero nada, esto fue impedimento para integrarme aquí, a tener una buena experiencia. A nivel musical, a nivel laboral, pero a nivel musical, que es lo que nos lleva, nos trae aquí en esta tertulia. Mira, yo no siento que estemos pelando bola como quieren dar a entender con comunicados que traen implícitos reconcomio, división, y por supuesto tildes políticos que poco deberían estar presentes en declaraciones de alguien que, bueno, que nosotros crecimos pues, escuchando y que sabemos que su desarrollo musical o su carrera musical, bueno, fue importante para el desarrollo también musical de uno, por el gusto del heavy metal y todo lo demás, pero sin irrespetar o sin obviar esa calidad que se tuvo en algún momento, pues obviamente la calidad de persona se ha venido a menos. Y es lamentable, pero cada quien tiene como que el derecho de expresar cierta idea, solo que bueno, en cierto modo ese expresar agrede, y yo creo que lejos de nosotros sentirnos que estamos pelando bola, yo creo que estamos sintiendo más bien que nos estamos integrando y muy bien. Así le está pasando a Walter, así le está pasando al brother Raúl en Argentina y a muchos músicos. Y yo creo que el pelar bola
aparte de ser una afirmación demasiado ligera para el esfuerzo que uno hace, yo creo que también pues cada caso es único y cada situación es diferente y la manera como que mucha gente tuvo que salir también es diferente. Entonces es como que simplificar muchas cosas en un adjetivo que yo creo que lejos de tumbarnos o de quitarnos ánimo, más bien vemos con preocupación que estas personas tengan esta visión y quieran dar a entender esta visión a la gente que está allá. Entonces, por mi parte, de verdad, estoy contento de estar aquí, estoy feliz porque mis hijas están bien, sobre todo, y porque yo a nivel musical también estoy encontrando cosas que de repente allá no estuve tan ligado a lo que yo quería, sino que bueno, participé en muchas cosas, muchos proyectos a los cuales quiero muchísimo, Titán, Cosmic, Overhead, estuve con Arrecho, estuve con muchas bandas que quiero y respeto muchísimo y que me dieron la oportunidad de ser feliz haciendo lo que a uno le guste y le apasiona, pues. Pero aquí también estoy encontrando un camino, estoy encontrando un motivo de seguir adelante y de seguir haciendo música que más que nunca creo que me está gustando y que me está dejando también dar rienda suelta a lo que yo a veces quería expresar o quería a través de la música plasmar. Entonces, bueno, nada, yo quiero felicitar a todos los músicos que están tanto fuera de Venezuela como en Venezuela, que también está difícil la cosa para ellos, pero a seguir adelante, a seguir haciendo rock and roll.
Claro. Y bueno, como todos, ¿no? Como todos los hermanos que están afuera, todos tienen su historia, sus circunstancias, ¿no? Lo importante es que están en la música, están haciendo bastantes cosas por la música y no se han detenido. Contrario a lo que se dice mucho por ahí, ¿eh, Walter? Que estuvimos comentando hace poco.
Mira, sí, primero porque yo en lo personal no me imagino la vida sin poder ir a una sala de ensayos, así sea con cuatro amigos a tocar unos covers, y estoy seguro que todos mis compañeros de otras bandas piensan y sienten lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, yo tuve la suerte de que pude rearmar la banda aquí y seguir con el proyecto tal y como iba, con los discos que ya estaban grabados, con lo que ya se estaba componiendo antes de yo irme de Venezuela, seguir con el proyecto de composición y de presentarnos en vivo también ya fuera de Venezuela. Y bueno, nada, yo siento que he tenido la suerte de siempre de conseguir músicos excepcionales que me acompañen siempre en esta aventura. Y bueno, poco a poco vamos haciendo el trabajo, como te estaba diciendo antes, pues ya nosotros estamos componiendo, bueno, no, el disco nuevo ya está compuesto, ya está maqueteado, ya está todo el demo hecho, ya estamos en la etapa de grabaciones, ya la batería está grabada, empezamos a grabar las guitarras. Lo de la pandemia entorpeció un poco los planes, pero bueno, poco a poco desde casa, a nivel desde WhatsApp, hemos ido, mira, vamos el riff no es así, cámbialo así, y ha ido con Jeffrey tratando de lidiar con ese distanciamiento, sobre todo para la composición y todo eso, que a pesar de que ya está todo compuesto, ya cuando tú plasmas lo que es el resultado final para el disco, todo tiene que ser un poco más prolijo, un poco más limpio, todo mejor pensado, siempre para no llegar al punto de que una vez que saques el disco, el día siguiente tú digas, esto no lo, yo hubiese hecho esto diferente. Eso siempre pasa, claro, a los 6 meses, 1 año, 2 años. Pero yo creo que si tú ya llegas mejor preproducido a las salas de grabación, tú ya tú dices, esto es lo que yo quería. Ya después, dentro de un año, tú siempre, como persona inconforme, como somos todos los seres humanos, vas a decir, esto yo lo hubiese hecho diferente. Y eso le debe pasar hasta Black Sabbath, Iron Maiden, AC/DC, a todo el mundo. Pero bueno, poco a poco hemos ido trabajando en eso, forjando, con paciencia, sin tratar de caer en desesperos y todo aquello.
Raúl, ¿me escuchas? Raúl Echeverría.
Sí.
Bienvenido, hermano, bienvenido. Estás muy calladito. Raúl Echeverría, de la web Headbangers de Argentina, ¿correcto?
Sí, así es, así es. Bueno, saludos, muchachos, a Walter y a Cooper también, que están por ahí.
Sí.
Y bueno, llegando, sí, por fin, a esta última hora a conectarme con ustedes y compartir un poco. Ahí estoy escuchando a Walter y le escuchaba un poco también a Cooper lo que iba comentando de su experiencia personal en Chile, creo que está.
Sí, así es. Raúl, hermano, estás también con Amortex por allá en Argentina, con el hermano Javier de Natastor, baterista.
Sí, 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 así es. Javier, un músico, una persona, primero debo hablar como persona. Javier es un chico muy sencillo y muy humilde, y la verdad es que cuando uno trabaja con gente que tiene primero, ante todo, ante que la calidad musical tiene calidad humana, las cosas se hacen mucho más fácil de llevar y se disfruta más, porque la música, primero y principal, se disfruta desde el vamos y después viene todas las notas que vengan.
Claro, claro. Raúl, cuéntanos la razón, tu caso, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, cuando te fuiste, cómo fue la situación, cómo te han recibido por allá en el hermano país
argentino. Mira, cuando me fui, como la mayoría, ¿no? El trauma de salir de todas las cosas que habían que hacer y obviamente todas las cosas por las que uno tiene que pasar cuando uno emigra, a menos que tengas mucho dinero, siempre vas a pasar algunos momentos incómodos o momentos que no esperabas o alguna que otra cosa que tengas que resolver en un momento. Pero ya entrada, la experiencia, obviamente, en mi caso, porque la mayoría de ustedes saben que yo soy de ascendencia argentina y no se me hizo tan difícil el adaptarme a la cultura, porque ya lo venía, digamos, masticando desde mi nacimiento. Pero igual, no es distinto estar, claro, con un familiar que sea extranjero que vivir en una sociedad donde todos son de ahí y uno es el extranjero. Es distinto ya la convivencia, porque obviamente hay muchas cosas distintas, no son tan personalizadas como en casa, pero la verdad es que a mí la experiencia me ha venido bien, me adapté rápido, vuelvo y repito, por la base de familia. Y nada, lo que hacemos es lo que hacemos todos cuando migramos: buscar un mejor futuro, una estabilidad, digamos, avanzar con proyectos. Y en el caso de la música, si hay la oportunidad de retomarlo, se retoma, y si es con gente que con la que puedas trabajar bien, como en mi caso con los muchachos de Amortex, pues genial. Digamos que soy afortunado de tener la oportunidad de trabajar con un núcleo que jamás me hubiera cruzado por la cabeza trabajar por unas cuestiones de que en Venezuela estábamos en otros lugares distintos y en otras bandas distintas.
Así es, así es. Tú estabas por el estado Bolívar, ¿verdad? También quería preguntarte, Raúl, ¿cómo te explico? Esta pregunta es para todos, mejor dicho. Vamos a hacerla de una vez. Recientemente, en un pasado muy reciente, salió un comentario por aquí, por Venezuela, acerca de alguien que conocemos muchos, ¿no? Y más o menos insinuaba que muchas bandas de aquí, muchas bandas venezolanas se han ido del país y lo que han hecho es fracasar. No están haciendo música, están, como decimos vulgarmente, pelando bola, insinuando como que mejor se hubiesen quedado o qué sé yo. ¿Qué nos pueden decir de ustedes al respecto? No sé quién quiere empezar a responder.
Bueno, sobre esto yo prefiero ir por el orden, ¿viste? Como en la escuela, o en la fila, el orden del tamaño. Yo prefiero primero darle la palabra a Walter, que es el más experimentado y que obviamente tiene más tiempo que nosotros en, digamos, vida artística con esto. No sé si Walter está por ahí y quiere hablar primero.
Ajá, Walter.
Sí, bueno, creo que lo comenté un poquito antes. Yo quiero no hacer caso al comentario o el comunicado, porque bueno, todo el mundo es libre de expresar sus cosas, bien sea contentos o descontentos, ¿no? Pero cuando hablas de pelar bolas en ese aspecto, no sé a qué tanto podemos llegar a eso, porque primero yo vine acá porque me trasladaron desde mi oficina, ya lo dije. Yo estoy aquí porque me dieron una oferta de trabajo que para mí fue no un golpe de suerte, sino algo, una recompensa para el tiempo que tenía yo trabajando en mi área, en la televisión y medios de comunicación. era algo que yo no podía rechazar. Así que por ese lado, el término pelando bolas no cabe, ¿no? Yo sé, y estoy muy consciente, y lo he hablado con muchos amigos, de que mi situación de migración es muy diferente a la del resto, quizás un 90% a la del resto, ya, por lo cual yo estoy agradecido con la gente que confió en mi trabajo, de mi trabajo para lo que me dedico en la vida real, no en la música. Y bueno, yo llegué acá y dije, bueno, dale, vamos a ver cómo lo hacemos, porque tengo que hacerlo. Este es un proyecto que yo junto a un grupo de amigos formé, junto a Alexis, que también se fue de la banda, con Jeffrey, que bueno, se tuvo que quedar en Caracas en ese momento, Adrián, que murió, y bueno, yo, entonces, yo no lo quería dejar morir, porque muchas veces quien está en esto sabe lo que es llevar a sus espaldas un proyecto musical al que uno le pone tanto cariño, ¿no? Uno se acuesta pensando en su banda, y uno despierta pensando en su banda, y bueno, por ese lado, el aspecto de pelar bola, entre comillas, disculpen el francés, no cabe. Por el otro lado, en el aspecto musical, yo ya te comenté, Julio, que nosotros afortunadamente, desde que ya la banda estaba conformada, los cuatro, que empezamos a ensayar los cuatro, empezamos a conseguir fechas, logramos en año y medio conseguir aproximadamente unas 10, no recuerdo ya, 19, 18 fechas por ahí, 20, no recuerdo ahora. Y eso es algo que si tú no estás en los zapatos de quien lo está haciendo, probablemente no lo vas a entender, porque estás arrancando de cero. Tú tienes que demostrarle a la gente como era el Walter de los 21 años, ni siquiera el de los 16 años cuando empezó con Suicidatorium, el Walter de los 21 cuando estaba en Biofobia, que tenía que tocar en el localcito más chiquito, en el todo eso. Yo creo que nadie arranca de cero en la cúspide, son casos aislados, porque sí los hay, estamos claros, claro. ¿No? Hay gente que arrancó y de una la pegó, pero también tenemos la experiencia de que quien arranca de uno en la cúspide se cae al rato. Si ponemos ejemplos de bandas internacionales, ninguna se hizo en 4 días. Las bandas más grandes les tomó, claro, eran tiempos diferentes, ¿no? De 5 a 6 años que de verdad los empezaron a tomar en cuenta, a vender discos y todo eso. Simplemente, claro. Lo que yo digo siempre, nosotros no vivimos de esto, hablando de máscara. No, yo no vivo del metal, yo vivo el metal. Así lo veo yo. Yo, como me monto en una tarima, voy a ir a trabajar con la misma ropa, como lo quieran ver. Entonces, por ahí ya el tema de la música lo llevo siempre en la sangre, ¿no? Y todo el día estoy escuchando música, todo el día estoy tocando guitarra, sacando temas nuevos, cosas que quizás van para más, que de repente yo digo, oye, esto puede ser para un proyecto más punk, qué sé yo. Pero denigrar a alguien por decir que se fue de un país para otro y que no lo está logrando, no me cabe en mi concepto musical, en mi concepto de vida, porque no lo sé, al final yo quiero que todos mis amigos les vaya bien, y a los que no son mis amigos cercanos también. Yo quiero que claro. Todos mis amigos les vaya bien, y a los que están y los que no son mis amigos cercanos también. O sea, la gente que yo no conozco que ya está en Venezuela, porque han surgido proyectos nuevos, bandas nuevas, bandas que profesan una ideología que yo no estoy de acuerdo, pero yo quiero que les vaya bien. No sé por qué viene a la conversación o traer a colación de que las bandas que se van afuera no han logrado nada, porque si vamos al caso, ¿quién ha podido lograr algo hablando monetariamente en el país de donde nosotros venimos? Y yo aplaudo a quien lo haya logrado, y no me interesa la vía ni la forma en que lo haya hecho, pero yo lo aplaudo, y sea del género que sea. O sea, a mí me encantaría vivir de lo que yo hago, pero bueno, claro. No me ha tocado hasta ahora. Yo ya también tengo 44 años, yo creo que el tren ya se fue hace rato, pero no importa. El que le vaya bien allá, a mí me parece que está bueno, y que tenga la experiencia y que pueda vivirlo y que pueda vivir de eso y todo eso, a mí me parece que sería una experiencia increíble para las personas que yo no conozco y también para las que conozco. No sé si me explico.
Claro, claro. ¿Qué nos dices tú, Cooper?
Bueno, Julio, como te comenté hace un instante, hace rato, yo creo que esas afirmaciones son muy, muy, muy a la ligera, o sea, y la connotación obviamente no es con ninguna buena intención, y obviamente es como para apoyar un sistema que sabemos no funciona, no funcionó ni va a funcionar en nuestro país, y que ha afectado en todos los aspectos de nuestro país, a nivel económico, a nivel social y obviamente en la música. Te quiero contar una anécdota. Yo estoy haciendo una serie de videos y estoy convocando amigos músicos para hacer estos videos por lo de la cuarentena, que por la pandemia. Y ya teníamos casi que un video listo y uno de los guitarristas me dijo: mira, ¿sabes qué? No voy a poder porque no tengo cuerdas, se reventaron las cuerdas, no consigo cuerdas, no hay manera de comprar cuerdas. O sea, tú pudieras decir, bueno, es obvio que la situación es difícil en Venezuela, es obvio que hay gente que quiere seguir haciendo música, pero las circunstancias del país pues no están permitiendo que la gente pueda desarrollar eso. Sin embargo, hay quienes lo hacen aparte, ¿no? Que es lo que se aplaude, que es lo loable, que esas son las personas que uno sí debería escuchar o debería apoyar, porque considero que hoy más que nunca necesitamos apoyar a los músicos que están en nuestro país, que están intentando de verdad, a pesar de todo, a los productores que están haciendo eventos y que con las uñas están levantando, algunos con más recursos que otros, pero que lo hacen, a los locales como El Molino, que seguramente yo no me quiero imaginar cómo estará Javier, yo no sé qué estará haciendo El Molino, si se habrá reinventado, porque en sus redes sociales no se ve mucho, pero como estaba ese, pues fíjate que tú hubo detalles como el cierre de Jarro Café, que era un espacio que quizás no todo el mundo pudo aprovechar, pero al final era un espacio. Discovery, bueno, Discovery cerró hace tiempo, pero creo que fue por miras de lo que estaba pasando también, y como así teatro, mira, tantos lugares que había en Venezuela para tocar, para poder expresarse con la música, no sé cuántos quedarán hoy día, ¿no? Creo que el músico se está reinventando en muchos aspectos. Ya lo dice Walter, ya la gente está ensayando por WhatsApp, con Zoom o con otras aplicaciones que permiten incluso tocar en tiempo real y escuchar a tu compañero y decirle: no, la cosa no va por aquí, va por acá, y cada uno en su casa, y la gente los músicos estamos tratando de seguir adelante con nuestra pasión, con lo que nos llena, con lo que nos inspira espiritualmente, nos enaltece. Entonces, a ese tipo de comentarios, una vez más lo digo, simplistas, yo creo que hay que tratar de ser caso omiso, entender entre líneas por qué se dice, por qué se hace, y bueno, seguir adelante. Yo no quisiera extenderme tanto en el tema de lo que dijo Paul, porque hace rato creo que no es ni siquiera una persona que lleve el estandarte de realmente lo que es el rock o el metal en Venezuela. Quizás en algún momento sí, y obviamente su calidad musical, como dije hace rato, no se pone en duda, no, pero la calidad humana es lo que ya estamos viendo que no está bien. Y bueno, como él, muchos seguidores, y aparte muchos seguidores que se han ido del país a hablar esas cosas, pero desde afuera, y apoyar ese sistema, pero desde afuera, músicos o personas relacionadas con la música, que ustedes saben quiénes son, no los tenemos, no le vamos a hacer publicidad aquí. Entonces, yo por mi parte seguiré haciendo música hasta que pueda, hasta que a los niveles que pueda llegar. A lo mejor no voy a ser un Marcos Rodríguez, no voy a ser un Walter, pero la música siempre ha sido pasión y para mí, y ha sido algo que lo llevo muy en mí, que ha estado en todos mis momentos, en los buenos, en los malos, en los peores. He pasado por miles de relaciones amorosas, pero la música siempre ha estado ahí, así que te podrás imaginar, ¿no? Entonces, la música es parte de la vida, es parte de mi vida. Como te digo, me gusta mucho el blues, me gusta mucho el rock and roll, me gusta mucho el soul, me gusta el thrash. Entonces, como que estoy en varios géneros. Igual, bueno, Raúl en Argentina, que está ahí haciendo lo propio, y músicos en Argentina que se están reuniendo para hacer festivales venezolanos o cosas así. Igual está pasando aquí en Santiago en menor proporción, digamos. No tuvo el mismo la misma promoción que tuvo el de Argentina, pero también se está haciendo. Y como aquí en muchos lugares, sé que los músicos venezolanos se están abriendo caminos, se están abriendo pasos, con las dificultades que pueda tener ese proceso, pero sin desmayar y sin abandonar lo que es la música. Y eso para mí sigue siendo aplaudible, y más aún si se quedaron en Venezuela a seguir trabajando por la escena. Cada quien, como hemos dicho, cada quien tiene una situación y vivencias distintas, y bueno, lo importante es seguir haciendo música, seguir haciendo rock and roll, apoyarnos como entes creadores de música o que tocamos música o la faceta que tú quieras, como lo hicimos en su momento con Acoñazo, como se está haciendo con Rompiendo Muros, como lo ha hecho varias personas con varios proyectos, en donde quieren pues apoyar, y por supuesto los medios como Trascendencia, como Digital Rock, como Cerebro Exprimido, como aquí nosotros tenemos muy buenas relaciones con Radio Rocato, por ejemplo, que promociona muchísimo a la banda, como Headbanger, que también lo está haciendo. Conozco a Ian y tremenda persona. Raúl también lo tenía como referencia también con ellos. Joat, bueno, muchos. Y bueno, todos esos músicos que han estado pues sobre la veraje, como, bueno, ya los conocemos, Marco, Facundo, Eduardo Sáez, Eduardo Nieto, Walter, y muchos que nosotros todos respetamos, queremos muchísimo, que hemos tenido la oportunidad de ser, si no amigos cercanos, pues por lo menos amigos de la música. Y nada, yo eso es lo que yo considero hay que tomar en cuenta de aquí en adelante.
Ajá. Raúl, danos tu apreciación al respecto, Raúl.
En primera instancia, yo escuchando a Walter y buscando un equilibrio también para mantener una línea, digamos, educada, ¿no? Aunque a veces las situaciones o las expresiones de terceras personas, la verdad es que yo, desde el principio, lo que puedo decir es que yo crecí masticando la música de Gilman en el rock nacional. Obviamente uno también tiene escuela de, como todos, de escuchar música de muchas bandas de afuera a medida que te van llegando de acuerdo a la edad. Pero una de las primeras cosas que yo tuve la suerte de escuchar es metal nacional, Resistencia, Arcángel y obviamente después Gilman. Y que Gilman hoy en día, después que ya uno ha pasado los años, ya uno está en el periodo de ser adulto también, y que Gilman hace rato pasó por donde yo estoy, con respecto a la edad, deja mucho que desear primero como persona. Primero porque, y no lo juzgo desde el punto de vista artístico, porque desde un punto de vista artístico él ha hecho méritos con trabajos que hay, buenos, malos, regulares, o altibajos que haya tenido como cualquier otro artista, pero hablo de la persona. Y estas declaraciones las hizo desde el punto de vista como persona. Y como persona, uno normalmente tiene una opinión subjetiva, es distinto hablar como músico que como persona, y en este caso la opinión que estoy dando es como persona. Me parece que es lamentable que una persona que levantó banderas durante varias décadas en busca de la igualdad, de no discriminar, de ser aceptado, de que él llevara o se autoproclamara llevar el estandarte de un movimiento, después venga y por otro lado tenga una personalidad distinta en donde defenestra a gente que sencillamente son sus colegas. Nosotros siendo músicos también somos de la misma camada, incluso no más que un fanático normal que va a conciertos, sino que estamos en la misma onda de subir un escenario, de representar una banda, un nombre, un mensaje que lleva las letras. Y cuando alguien dice que los que están saliendo están pelando bolas, porque vamos a ser reiterativos con la palabra, me parece penoso ya. Me parece caer en no me sorprende de todas formas, pero me parece penoso caer en ese tipo de, digamos, comentarios que buscan ser vengativos o con resentimiento, como ha sido el mensaje político que él ha tomado. Yo lamento mucho que, yo lamento por él, no por mí. Yo lamento mucho por Gilman y todos los seguidores, y ojalá que el que me esté escuchando, la verdad es que se vea como se la está tragando. Pero yo lamento mucho por él y por sus seguidores haber seguido a un tipo que fue el presidente de la República, lamentablemente, que también tuvo el mismo tipo de mensaje. El que no esté conmigo es mi enemigo. Y las cosas no son así, porque el mundo es distinto. Todos tenemos distintas formas de manejarnos, distintas maneras de mandar mensajes, maneras distintas de hacer nuestro arte. Y lo menos importante o lo menos trascendente tiene que ser donde estemos parados. Más aún.
Claro.
Una banda que esté afuera, y mucho más si es una banda con la totalidad de los integrantes, o por lo menos la mayoría de los integrantes de un país donde migra, bien, el mensaje debería ser, bueno, que deseamos que las bandas que estén por fuera, que sigan levantando la calidad de la música de su país, pero lamentablemente el mensaje es distinto. Y nada, esto es lo que, para cerrar esto, esta opinión, a mí lo que me dan, digamos, vergüenza, que una persona en la cual, como dije al principio, lo admiraba musicalmente, con el paso del tiempo se termina tragando el personaje de persona, no como músico, el personaje de persona de Gilman se termina tragando a lo que era el músico. Y lamentablemente él sigue siendo víctima de sus propias palabras, y creo que hoy en día hasta las mismas letras de él como músico son sencillamente como para dedicárselas a él mismo. Porque la verdad es que penoso lo que dice él. Y yo, la verdad es que eso es lo que nosotros, cuando escuchamos ese tipo de cosas, estando afuera, entre los muchachos de la banda, lo que hacemos es darnos más fuerza. Por otra, esa es la única parte que le podríamos agradecer a Gilman, que siga diciendo esas barbaridades para que nos den más fuerza de hacer lo que hacemos. Y en el caso de Mordix, las letras van contra gente como él. Incluso si son metaleros también, van contra ellos. Y no nos vamos a callar. Incluso les cuento una anécdota pequeña. Acá en Argentina, en un concierto que hicimos hace unos 6 meses atrás, después de haber tocado un evento con 4 bandas argentinas, al bajarnos del escenario y estar en el backstage cambiándonos, porque ya habíamos tocado, nos acercó una mujer, no una chica, porque era una tipa mayor, y nos preguntó que si nosotros éramos la banda venezolana. Y yo le dije que sí, los chicos estaban cambiando más al fondo, y me soltó esta perlita. Y dice: qué raro, che, una banda venezolana que cante en contra de Maduro. Y yo le digo, claro, yo la veo con una franela, una camisa, una remera de Hermética. No quiere decir que Hermética sea un partido político, Hermética es una banda muy conocida. Pero cuando me escucho eso que me dice, había otra banda muy importante de Argentina que no la voy a nombrar, que estaba en el backstage porque compartimos tarima con ellos. Y los tipos se quedaron con los ojos abiertos esperando a ver que yo le respondía. Yo le dije simplemente, ¿sabes qué? Es una pena que creas que el origen o que el rock o el metal esté hecho para adorar o enaltecer personas como Nicolás Maduro. Simplemente eso lo que denota es que hasta en el metal hay gente ignorante. Y nada, ese sí. Tipo de cosas puede ser la roncha que pasemos nosotros que dice Irma. Sí, pero cuando nos encontramos con gente que es de otro país, que piense similar a él. Eso es todo.
Excelente, Raúl. Y felicitaciones por ese concierto, hermano. Pudimos ver las fotografías, vimos algo de video. Sentó cierto precedente por lo que vimos, varias bandas venezolanas, ¿cierto? En Argentina.
Sí, acá en Argentina hubo un festival, no sé si se habrá hecho alguna vez en algún otro país con toda esta migración. El evento se llama, porque todavía va a seguir con otras ediciones, en las que ya por ahí me adelantaron quiénes van a venir. Después no lo voy a decir, pero después lo vamos a compartir. Y sí, tocamos cuatro bandas y iban a ser Amordazados, Guerra Santa, Sistema 10 y Amortes. Amordazados lamentablemente se bajó a última hora por situaciones de la banda, no pudieron lograr estar a tiempo para el evento y entró otra agrupación que son de Caracas, que tocan metalcore. Ahora ciertamente no recuerdo el nombre, y la verdad es que fue una fiesta muy 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 buena, muy buena, porque se dieron cita una gran cantidad de venezolanos y mucha gente que asistió al evento, que son argentinos, peruanos, bolivianos, están haciendo vida también acá, quedaron muy impresionados con el llamado que hubo. Y esto lo que demuestra aún más es que sea donde sea que estemos, de una u otra manera, siendo paisanos y dentro de una movida en la que también compartimos de distintas formas, nos habíamos reunido a 5.000 kilómetros de Venezuela. Y fue algo lindo. Yo nunca toqué en Caracas, nunca tuve la oportunidad de tocar en Caracas. Eso es algo que siempre se lo voy a reclamar a Carlos Sánchez y a Morrongo. No tuve la oportunidad de tocar en Caracas, pero puedo decir que tuve la oportunidad de tocar en Buenos Aires, y la verdad es que me sentí en Caracas. Me sentí como que estuviera en un momento de Caracas con una buena fecha y un montón de gente. Así que yo, a manera personal, puedo decir que para mí es como que hubiera suplantado la ciudad, y esa noche estuve en Venezuela.
Fabuloso, hermano, fabuloso.